Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás hoy, Nati? ¿Cómo te viene llevando el invierno?
Bien, con abrigo, sí. Seguro.
Está frío.
Sí, con sopa, con estufa.
¡Ay, qué rico! Azul. ¡Qué rico la sopita en invierno al lado de la estufa!
Sí, la verdad que sí. Y la estufa, no sé, no recuerdo que el invierno pasado la hayamos prendido tantas veces y por tantas horas, digamos.
Sí, no hay nada que me guste más que la estufita y la sopita en la mano o el guisito de lentejas. ¿Cómo está?
Buenísimo, la verdad que sí. La comida de olla es...
Me están dando ganas.
Bueno.
Salimos acá y vamos a comer una sopita.
Cuando quieras.
Podemos invitar a nuestra invitada de hoy, que está acá.
Bueno, con nosotros. Ay, ya te estás adelantando.
Sí, está, perdón.
Pero ¿por qué no? Quizás le preguntamos al final.
Sí, dale.
No te olvides.
Dale.
Bueno, como todos los primeros programas de cada mes, hoy vamos a presentar un nuevo tema.
Sí.
Que tiene que ver con el tema de agosto en sí, que ya vamos a saber por qué. Y tenemos una invitada de lujo para esto, para arrancar el mes. Para hablar de este tema. Y antes de presentarla, ¿qué te parece si decimos, bueno, cuál es el tema?
¿Cuál es el tema? Dale. ¿Cómo me vas a introducir el tema?
Bueno, quizás le vamos a pedir ayuda a nuestro operador, a ver si él nos adelanta con... A ver si escuchás.
Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna.
No sé qué canción es esta. A ver.
Franco de Vita.
Ah, bueno, algo me suena. ¿Cómo se llama?
Franco de Vita.
No, la canción.
Ah, perdón. Se llama Te Amo, la canción. Esta canción...
Ni idea de qué año.
Bueno.
¿Yo había nacido siquiera en ese año?
Bueno, no. La canción se estrenó en 1984.
No.
¿Está? Pero yo era chica todavía ahí. La empecé a escuchar allá por la década del 90, y este cantautor venezolano, a mí me ha gustado mucho escucharlo en sí, porque habla de muchos temas, y siempre ha sido muy respetuoso con los temas, por ejemplo, del amor, de la mujer, del hombre, del romanticismo, y bueno, hay una canción también que se llama Seré un buen perdedor, y es un gran poeta para cantar, son canciones sencillas, pero tienen una profundidad muy grande, y bueno... Y la letra, bueno, hemos hablado del tema, ¿no? De que está bueno escuchar de qué se habla y bueno, y elegir también qué letras queremos escuchar.
Uh-huh.
Y bueno, y este autor, que es ya de la década del 90, yo te digo, me hacen acordar al liceo, me hacen acordar cuando era joven.
Qué recuerdos.
Y a ver, ¿cuál es el tema del mes?
Bueno, ya la trajiste, hacía colación. Y el tema de este mes, teniendo en cuenta que en Uruguay se festeja una noche muy especial en el mes de agosto, que es la noche de la nostalgia. Y qué bueno que trajiste esa canción, porque a vos te trae nostalgia, digamos.
Nostalgia, ¿no? De mis años mozos.
Tú que ya aprendiste de nuevo la expresión de la palabra. Mozos. Ay, de nuevo esa expresión, sí, ya aprendí. No era de cuando eras moza,
no,
se refiere a otra cosa.
Era de cuando era más joven.
Bueno, durante este mes vamos a estar hablando de este tema, entonces.
Bien, ¿y desde cuándo se celebra en nuestro país esa noche de la nostalgia?
Bueno, yo estuve haciendo así una investigación un poco en internet sobre la noche de la nostalgia y tiene un origen bien conocido que encima tiene nombre y apellido el origen, porque surgió con Pablo Lecuader en el año 1978. Él era dueño de la frecuencia de Radio Mundo y tenía un programa de radio que se llamaba Old Hits. ¿Ahí agarraste el inglés?
Sí, por supuesto. Sí. Hits antiguos.
Sí,
bien.
Ese año él organizó una fiesta que aprovechó que era la víspera de la declaratoria de independencia, el 25 de agosto. Justamente en julio vimos en el segmento de historia la fecha del 18 de julio, no me puedo olvidar, pero el 25 de agosto es la declaratoria de la independencia. Y aprovechando que ese día no se trabajaba, hizo una fiesta para rememorar canciones de los años 60 y 70. Y de ahí surge como el nombre de Noche de la Nostalgia. Y a partir de ese año empezó a organizar esa fiesta todos los 24 de agosto. Se fueron después sumando discotecas, otras propuestas comerciales para el festejo. Y hoy día es más una fiesta más grande de lo que empezó a ser en aquel momento. Y se fue extendiendo ahora a más temas de los 80 y de los 90. Aunque es muy diverso. Y bueno, así fue como otras redes empezaron a sumar y...
Y a mí ni me digas, Katy, porque hoy mis alumnos les pregunto qué se celebra el 25 de agosto y me dicen, es el día de descanso por la noche.
Claro.
Entonces digamos que está demasiado popularizado en nuestro país. Entonces,
claro.
El tema de este mes es la nostalgia.
Así es. Y como dijimos al principio, nos acompaña una invitada muy especial que nos va a ayudar a introducirnos en este tema, y por eso te damos la bienvenida, Jenny Kerikian. Muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y qué lindo todo este diálogo previo a poder estar conversando sobre este tema. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando
por
tomarse el tiempo para poder aprender un poquito más e indagar un poquito más acerca de lo que es la nostalgia.
Te vamos a dejar que vos te presentes.
Bueno, yo me voy a presentar entonces, ya que me insistieron tanto. Soy la menor de 4 hermanos, tengo unos padres extraordinarios, estoy casada con Martín hace 24 años y disfruto de ser mamá todos los días de 3 jovencitos que realmente son increíbles. Además de eso, bueno, soy licenciada en psicología, especializada en terapias integrativas, tengo una diplomatura en buen trato en familia. Y entre tantas cosas que me encanta hacer, amo cocinar, o sea que escuché lo que dijeron de la sopita.
Ay, no vas a hacer,
que
no vas a hacer
la invito
comida.
Yo con una sopita.
Guay. ¡Ay, qué bárbaro!
Me encantó. Nahuel también quiere venir.
Bueno, sí, Nahuel, estás invitado. Y me encanta, disfruto mucho de tomar mate mirando el horizonte. Así que bueno, esa es mi presentación y un placer poder compartir con ustedes este tiempo.
Gracias. Y bueno, Nati, ¿empezás vos?
Como quieras.
Bueno. Para empezar esta conversación, ¿cómo definirías la palabra nostalgia?
Bueno, miren, pensando en esta palabra, este término nostalgia fue acuñado por primera vez en 1688 por un médico, el doctor Hofer, que primeramente la nostalgia era percibida como una enfermedad mental. Y luego de ver que esto era tan común, dejó de ser definido así, porque era algo de la vida claro. cotidiana, entonces ya no pasó a ser una enfermedad mental. Y etimológicamente la palabra viene del griego nostros, que significa regreso, y algos, que significa dolor. Entonces, ¿qué significa la palabra nostalgia? Que como dijimos viene del griego, es un sentimiento mezclado entre la tristeza y el placer que se experimenta al recordar un momento, persona o lugar que nos hizo feliz en el pasado y que ya no forma parte de mi vida. Entonces, la nostalgia implica añorar en diferentes aspectos, por ejemplo, una persona, alguien muy cercano a nosotros, entornos importantes, acontecimientos inolvidables. Y los motivos para sentir nostalgia pueden ser variados, en realidad, pero todos, absolutamente todos, se manifiestan a partir de los recuerdos. Que justamente los recuerdos son los cuales activan esa relación mental que nosotros tenemos, y ahí es como entonces se están activando esto de sentir nostalgia. Y la nostalgia es un sentimiento inherente al ser humano, es propio del ser humano, pero se manifiesta de diferentes maneras, en diferentes intensidades, en diferentes formas, en diferentes frecuencias, pero todos nosotros somos parte entonces de poder tener nostalgia, de poder sentirla.
Bueno, ahí más o menos dijiste lo que era un recuerdo, que qué recuerdos nos podrían generar también nostalgia. Más o menos estuviste mencionando un poco de eso. ¿Querés expandirte un poco más en eso?
Mira, sí, me gustaría, pero antes de poder saber qué es un recuerdo y qué recuerdos nos generan nostalgia, estaría bueno poder ver algunos sinónimos de la palabra recuerdo.
Está bueno.
¿Qué es además de un recuerdo? ¿De qué otra forma lo
Yo
podemos...?
Yo te iba a preguntar si había una definición de recuerdo.
Bueno, vamos a ver algunos sinónimos y después de eso, cualquier cosa, indagamos un poquito más y profundizamos. Mira, sinónimos de la palabra recuerdo son memoria, conmemoración, regalo, souvenir, presente. Todos esos son sinónimos de lo que es un recuerdo. Y como a mí me gusta ir atrás, ¿no?, a la etimología de la palabra, recordar viene del latín, recordari, que es re de nuevo y cordis de corazón. Entonces, ¿qué significa recordar? Volver a pasar por el corazón.
¡Qué linda!
¡Qué barbaridad!
Ese es el recuerdo. Que yo pueda volver a pasar por el corazón aquello que en algún momento viví, ¿no? Y por eso es que se une con la nostalgia.
Claro, claro. Porque me gustó esa mezcla que dijiste de tristeza
pero y placer.
Y placer.
Porque en realidad cuando nostalgiamos se puede dar en esos dos polos, ¿no?
Claro.
Pero no por eso tienen que ser extremos, ¿no? Pero en algo que para mí fue grato, pero que en el momento no lo tengo. Por eso es que están las dos vivencias.
¿Pero no consideras la nostalgia como con connotación negativa del todo?
Pueden haber.
Las dos cosas.
Pueden haber, sí. Y pueden llevar a otras cosas.
Claro.
Ahora, cuando hablemos un poquito más de los recuerdos, vamos a ver de que sí. Y sabes que el recuerdo es una capacidad de la memoria que nos permite almacenar informaciones, retenerlas y devolverlas al presente. Lo importante del recuerdo no es el recuerdo en sí, sino la emoción que le genera al individuo ese recuerdo. Eso es lo que realmente pesa, ¿no? ¿Con qué emoción yo tengo ese recuerdo? Y cuando aprendemos, bueno, Nati en esto de ser docente sabe que cuando aprendemos se activan diferentes conexiones a nivel cerebral y empiezan a formar circuitos en nuestro cerebro. Que cuando se reactivan esos circuitos es cuando entonces allí aparecen los recuerdos. Y nos genera nostalgia justamente aquellos recuerdos que extrañamos, que añoramos.
Claro.
Y de ahí entonces lo unido del recuerdo con la nostalgia. Y me gustaría dar un dato más, que a aquellos que les gusta todo lo que tiene que ver lo científico y todo cómo se divide en nuestro cerebro las diferentes partes, ¿dónde se ubica entonces a nivel cerebral los recuerdos? Porque es una buena pregunta, ¿no? Sí. Bueno, ¿y dónde está? Porque en esto que es cabeza, claro. Digo, ¿dónde está entonces? Mira, el hipocampo está ubicado en el lóbulo frontal, o sea que en esta parte de acá, de más adelante, ¿no?
Y arriba así, de los ojos, digamos.
Bueno,
pues acá no se hace la mímica,
Bueno,
vamos
pero que
a decir a la audiencia que, la mímica.
Que se toque en la frente. Ahí está, también. En esta parte de acá, ¿está? Y allí es donde se forman los recuerdos episódicos, que son recuerdos autobiográficos, de eventos específicos, por ejemplo, la salida con amigos, una reunión de trabajo, una reunión puntual en mi comunidad de fe. Entonces, ahí entonces, en el hipocampo, que está ubicado en el lóbulo frontal, en ese lugar entonces es donde podemos decir de que se forman los recuerdos, estos recuerdos episódicos.
Así que cuando decís no me acuerdo y te agarrás la frente,
por algo es.
Ahora, el no me acuerdo y te tocas la frente, ¿no?
Claro, no me he dado cuenta. Bueno, que en otras formas también, ¿no? Cuando quieren recordar algo y en otras creencias, siempre es, ¿no? Estoy acá y nombran otras cosas también como para poder recordar.
Es cierto.
Sí.
Ahora, una pregunta. En cuanto, no es para que lo miramos, pero ¿cómo, de qué manera los recuerdos afectan en nuestro presente o en nuestra identidad?
Bueno, el poder que le otorguemos, eso es lo que puede afectar entonces.
¿Podemos manejarlo?
Claro que sí. Mira, si bien nuestro cerebro tiene determinados circuitos por los cuales transita, porque nosotros ya tenemos conexiones, hacemos sinapsis a nivel neuronal. Entonces, es como que ya sabemos cuál es la forma. Yo tengo una forma, por ejemplo, de resolver conflictos, otro tiene una forma de aprendizaje. Entonces, si bien los circuitos ya están armados, también lo maravilloso que tiene el cerebro humano, que justamente es creación de Dios, es que si nosotros le mostramos nuevos circuitos a nuestro cerebro, nuestro cerebro va por esos nuevos circuitos.
Desaprende y aprende.
Claro. Totalmente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener esa intencionalidad de decir, bueno, a ver, quiero realmente que este recuerdo no me domine, que no tenga tanto poder sobre mí, y puedo buscar entonces alternativas. ¿Esto por qué se da? Por la neuroplasticidad, en realidad, de nuestras neuronas. ¿No? Son plásticas. Antes pensábamos, años anteriores se creía que las neuronas se nos iban cayendo como se nos cae el pelo. Y que terminábamos sin neuronas y todo lo demás. Sin embargo, hace un tiempo atrás, científicamente, se comprobó que las neuronas son neuroplásticas. Entonces, nosotros podemos ir amoldando, ¿no? Algo plástico es algo que se puede ir acomodando. Entonces, ante la pregunta, ¿qué poder tienen los recuerdos sobre nuestro presente? El poder que nosotros le otorguemos. Si nosotros decidimos intencionalmente decir, no, que esto no me domine, bueno, entonces tendremos que hacer un camino para esto, pero lo vamos a poder lograr.
Y, no sé, no queremos sacarte del esquema, pero ¿nos podés decir cómo?
Sí, algunas herramientas.
¿Algunas herramientas para manejar eso?
Para manejar el tema de no recordar lo que no queremos.
Eso, algo así.
O de manejar los recuerdos. Bueno, vieron que yo usé una palabrita que por momentos pasa desapercibida y es la intencionalidad. Muchas veces nosotros recordamos en forma persistente algo porque tenemos la intención de recordarlo. No me quiero olvidar.
Claro.
No me voy a olvidar de esto. Es algo que nunca me voy a sacar de mi mente.
A veces cuando es un daño.
Y tal cual el poder de las palabras realmente va a ser de que eso siga reafirmando. Y va a ir haciendo un surco en tu cerebro, porque no te vas a olvidar nunca de eso. Entonces la intencionalidad es sumamente importante. Y decir, bueno, a ver, ¿en qué me aporta este recuerdo? ¿Me está haciendo bien? ¿Realmente lo quiero recordar o me estoy forzando para poder quedarme en ese lugar de confort y decir, no, yo de acá no me salgo?
De repente justifica conductas que tenés que no estás dispuesto a modificarlas.
Totalmente. Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, empezamos a entender el inicio de la vida de una persona. Hay cosas que a mí me quedaron grabadas a fuego. Fantástico. Nadie te está pidiendo que eso no quede grabado. Pero ¿de qué manera lo podés recordar?
Claro.
El recuerdo puede tener una vuelta en la que vos digas, bueno, a ver, no lo tengo por qué recordar con esta intensidad, con esta frecuencia que realmente me hace daño. Si el recuerdo es dañino, mejor es que, bueno, que tomemos otro camino. Entonces, la intencionalidad, ustedes me preguntaban qué herramienta.
Sí.
La intencionalidad es una de ellas. Después, vamos a entrar en algo que tiene que ver un poquito más, tal vez, con una intervención más profesional, que nos ayude a poner foco en otras cosas. Si yo estoy poniendo foco en ese recuerdo que para mí no es bueno, entonces, bueno, en ese momento, tener una lista de otras cosas en las cuales puedo pensar y puedo recordar. No, pero ¿qué? ¿Voy a tener que agarrar la lista?
Claro.
Y decir, ah, bueno, entonces voy a empezar. Pero ¿se acuerdan que lo primero era la intencionalidad?
Claro.
Cuando a uno le duele la cabeza y quiere estar bien, ¿qué hace?
Y se toma un analgésico.
Lo que sea me tomo. Un analgésico, después me tomo una pastilla, me tomo un jarabe, lo que sea, porque yo quiero estar bien. Por eso la intencionalidad es muy importante. Por ejemplo, tener una lista de otras cosas, poder llamar a una amiga, poder llamar a un amigo, hacer una lectura, poder meditar, orar. Son formas que nosotros tenemos de focalizar en otra cosa que no sea ese recuerdo persistente que me está haciendo daño.
Qué buenas estas herramientas que nos estás dando, Jenny, para todos nuestros oyentes. En este mes que estamos hablando, el mes de la nostalgia, nos visita Jenny Kerikian y vamos a ir a un corte. Pueden escuchar nuestra vía de comunicación, contarnos si tienen algún recuerdo que les afecte para mal y si les están sirviendo estas herramientas que Jenny nos está compartiendo.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTN.
Bueno, estamos en este mes de agosto, mes donde en Uruguay se celebra la Noche de la Nostalgia, el 24 de agosto, y por eso decidimos hablar de este tema de la nostalgia. Nos visita Jenny Kerikian y estuvimos teniendo una conversación muy amena, muy interesante. Ahora hace un ratito nos estabas dando algunas herramientas que podemos utilizar para poder no dejar que los recuerdos malos nos dominen. Y yo me quedé con una pregunta ahí en el tintero, que era, ¿el cerebro, no? ¿Elige los recuerdos que nosotros recordamos? Vale la redundancia.
Bueno, dicen que responder a una pregunta con una pregunta es de mala educación, ¿verdad? Pero para poder entender esto, yo voy a hacer una pregunta a la audiencia, ¿no? ¿Por qué es imposible olvidar el olor de la torta en la casa de la abuela cuando éramos chicos, por ejemplo, ¿no? O uno se puede remontar a otra cosa del pasado, pero nos cuesta recordar los detalles en torno, por ejemplo, a una situación familiar difícil que atravesamos hace apenas un par de años? ¿Por qué pasa que ese recuerdo lejano no se puede olvidar y a veces nos olvidamos de cosas que son más recientes? Ahí está. Es que la memoria, en realidad, funciona de maneras complejas que están totalmente ligadas a lo emocional.
Claro.
Entonces, para lidiar con el dolor o aferrarnos a la dicha, nuestro cerebro crea laberintos y barreras adaptando la realidad a nuestro antojo. ¿Qué es lo que pasa entonces? En este proceso A esto que acabamos de decir, popularmente se le conoce como esa memoria selectiva.
Claro, claro. Y por eso todos podemos recordar cosas diferentes del mismo evento.
Sí. Totalmente. Mm. Porque imagínense, en la memoria nosotros almacenamos todo, ¿no? La mente humana, como todos sabemos, posee una enorme capacidad para almacenar información. Si no fuera selecta la información que nosotros almacenamos, ¿cómo debería ser nuestro disco duro?
No, no nos da.
No nos da. Entonces, por eso la selección es un requisito inevitable al momento en que nosotros hacemos este proceso y este almacenamiento en nuestra memoria. Claro. Entonces, respondiendo a la pregunta, Katy, ¿el cerebro elige los recuerdos? Sí, claramente. Los elegimos, porque de esa forma es lo que queremos o no queremos almacenar.
Bueno, entonces me da pie para retomar una pregunta que habíamos hecho anteriormente, que entonces cómo esos recuerdos definen de alguna manera la construcción de nuestra identidad. Y ahí me meto con los recuerdos traumáticos que algo dijiste, pero te volvemos como a preguntar y a dar ese lugar para que nos digas si se pueden superar, cómo se pueden superar y bueno, y cómo nos afectan, ¿no?
Bien, mira, para poder contestar esto, Nati, es importante que podamos tener un concepto claro. Un mal inicio, es decir, malos recuerdos que tengamos de nuestra infancia, de nuestros inicios, no nos determina un mal final.
Bien.
¿Por qué pasa esto? Porque en esto de poder creer en el no determinismo. El no determinismo significa que si yo tuve ese mal comienzo, entonces ineludiblemente voy a tener un mal final. No, no estamos determinados a tener un mal final. Mm. ¿Por qué? Por otra palabrita que me gustaría compartir con ustedes y con la audiencia, que se trata de la epigenética. Uh-huh. Nosotros venimos con una secuencia de ADN que nadie nos puede sacar. ¿Sí? Nuestra secuencia es nuestra secuencia de ADN. La epigenética, ¿qué significa? De que si bien no podemos alterar la secuencia genética, sí podemos modificar determinados aspectos de nuestra vida haciendo dormir ciertos genes o haciendo despertar ciertos genes. Entonces, estos dos conceptos que van entrelazados, el no determinismo y la epigenética. Nuestra secuencia de ADN es la misma, no la vamos a poder cambiar. Lo que nosotros vivimos, y que son esos recuerdos dolorosos y traumáticos de los cuales vos me hablabas, Nati, no los vamos a poder cambiar. Pero sí, mediante la intencionalidad y ayudándonos a través del ambiente, a través de mecanismos mentales, a través de una ayuda profesional, que nos ayude a que eso que vivimos no nos determine el resto de nuestra vida, y que eso que traemos como genéticamente incorporado en nosotros no hagas que sí o sí tengamos que funcionar de determinada forma. Y vos me preguntaste, ¿cómo podemos superar los recuerdos traumáticos? Mira, el trauma se define como una herida psíquica que sufren las personas como consecuencia de un suceso negativo en su vida y que les afecta de forma traumática causándoles dolor y angustia emocional. ¿Cómo entonces podemos superar eso? Confiando en las personas que nos rodean. La confianza en este sentido es fundamental. Tomar un tiempo para recuperarnos. Si vivieron situaciones traumáticas, difíciles, tomarse un tiempo. No existe esto de que, por ejemplo, los duelos no los lloramos, los accidentes no los padecemos, los momentos de pobreza entonces no nos afectan. Eso es para seres divinos. Los seres humanos acá en la Tierra, los de carne y hueso, tenemos que vivir ese tipo de procesos. Por eso tomarnos un tiempo es muy importante. Buscar ayuda profesional en caso de que sea necesario también es importante. Reconducir y reflexionar sobre nuestra vida hacia el futuro. Reconducir. Si vamos siempre por el mismo camino y si hacemos siempre lo mismo, los resultados van a ser que...
Los mismos.
Siempre los mismos. Por eso, en este redireccionar, así como el GPS, ¿no?, que te pone recalculando, bueno, muchas veces tenemos que recalcular en este sentido. Y por último, me gustaría decir, darle sentido a nuestra vida. Propósito y sentido, pero un nuevo sentido. Tal vez no sea el de antes, porque ese recuerdo me lo opacó, me lo arrugó, me lo puso feo. Pero sí darle otro sentido, entonces, a nuestra vida. Para terminar, me gustaría citar un pasaje en Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba caminando y caminando y caminando, y resulta de que no encontraba buenos lugares, lindos lugares para poder estar. Y la Biblia en realidad dice así, que luego que caminaron mucho, llegaron a Mara. Y Mara significa amargo, porque era un lugar de aguas amargas. Y tal vez los recuerdos que hoy te estén viniendo a tu mente en estos días próximos a la nostalgia sean recuerdos amargos. Así como el pueblo de Israel se encontró ¿con qué? Con esas aguas amargas en Mara. Pero no te quedes ahí. Si tenés intencionalidad de cambiar, si armás otro circuito en tu cerebro, que el cerebro es tan fantástico que te acompaña, si vos realmente buscás una ayuda, te tomás un tiempo y pones alguna de las estrategias que dimos acá, las pones en práctica, cuando avances vas a encontrar un Elim. Elim era ese lugar donde habían palmeras, que estaban verdes y que habían aguas frescas. Y esa es la esperanza en realidad que nosotros tenemos. Esa es la esperanza en Cristo. La esperanza es, por definición, saber de que en el futuro las cosas van a estar mejor. Entonces, a quienes nos están escuchando hoy, o a quienes tal vez escuchen esto en otro momento y no les sirva para hoy, pero sí les sirva para un amigo, háganlo repetir, háganlo circular. No te quedes con ese recuerdo triste. Que esa nostalgia no sea negativa. Que puedas realmente caminar en forma intencional y buscar ese lugar, ese lim, esas palmeras florecientes que realmente te dan un agua fresca y que puedas tener un futuro fantástico. Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Amén. Y amén. Que esa nostalgia pueda ser realmente de risa, de alegría, de buenos recuerdos.
Totalmente. Qué lindo mensaje final para nuestra audiencia. Gracias, Jenny, por todas esas estrategias, esos consejos tan útiles, tan prácticos que podemos aplicar todos, en donde sea que nos encontremos en nuestra vida o con los recuerdos que nos vengan en este tiempo, ¿no, Nati?
Y no me queda mucho para decir, simplemente Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. Y Tesalonicenses agrega: examinarlo todo y retener lo bueno. Y creo que lo sintetizaste, todo esto lo desarrollaste de manera preciosa durante toda la entrevista. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y hayas dado tremendo puntapié. Aparte ya hablaste del pueblo de Israel, así que ya te adelantaste aún para el programa que viene. Que Dios te bendiga, Jenny, que te siga usando.
Y bueno, nos despedimos con la frase del mes entonces, que elegimos para este mes, es: la nostalgia no es un buen lugar para vivir. Así que quédense con esa frase en la cabeza y a lo largo de este mes tenemos muchas más cosas para tratar sobre la nostalgia. Muchas gracias, Jenny, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, me alegro que hayas pudimos compartir este lindo tiempo juntas.
Hasta el próximo programa.
Buena semana para todos.
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.